Hoy nos adelantamos en las oraciones y para ser sabios con el tiempo, ¿verdad? Dijimos, son las 7:30. No está toda la congregación aquí, pues vamos todos nosotros a comenzar orando al Señor. Y entonces el Señor dijo, qué bueno que empezaron allí puntuales. Les voy a escuchar, les iba a escuchar ahorita como quiera, pero ahora está bueno también porque aprovechamos al máximo el tiempo que el Señor nos ha dado. Entonces, vamos a continuar aprovechando el tiempo, ya le hemos cantado al Señor, ahora vamos a ir al estudio. Dedicación del templo, no es el estudio número 2, yo entiendo que yo había cambiado ese número, es el estudio número 4. Sí estamos en Esdras 5 y sí es el 2 de febrero. Y sí estamos en la unidad número 1, la edificación del templo y la santa ciudad. La semana pasada nuestro pastor estaba compartiendo con nosotros el estudio número 3 y allí estábamos viendo nosotros el tema de la oposición. ¿Verdad que sí? Ese era el tema. ¿Y oposición a qué? A que construyeran el templo. ¿Y quién se estaba oponiendo? ¿El Senado? ¿La legislatura? Los enemigos. ¿Y quiénes eran esos enemigos? Los del otro lado del río. Que realmente, si usted mira en el mapa, yo no coloqué ningún mapa en el estudio de hoy, pero si todos nosotros conocemos más o menos, ¿verdad? Cuando nos fijamos en el mapa de Palestina, y miramos desde allá, desde Tiro y Sidón, que era el área de Samaria, hacia el sur, hasta el territorio de Judá. Esa parte estaban al lado occidental de los dos ríos principales que corren de norte a sur prácticamente, o a sureste, básicamente de donde está el imperio persa. Entonces, cuando ellos se referían a los del otro lado del río, eran los que estaban al otro lado del río desde la perspectiva desde Persia hacia el occidente. O sea, que los que estaban al otro lado del río eran el rey, que vamos a ver más adelante, tiene un nombre ahí un poquito difícil de olvidarlo, ¿verdad? Suena como una palabra indígena nuestra. Empieza con T. Ta, ¿cómo se llamaba? Ta, ¿ah? Tatnai, ¿verdad? Yo cuando lo veo así, casi siempre leo casi taíno. Tatnai, suena casi como Tatiana, ¿verdad? Pero no es Tatiana. Tatnai, el asunto es que Tatnai era rey, era uno de los sátrapas que habían asignado ahí. Sabemos, nosotros hemos estudiado anteriormente que estaba Ciro, Ciro murió, entonces Darío estaba reinando en Persia. Entonces él tenía la misma mentalidad expansionista y reconciliadora, podemos decir en cierto sentido, que Ciro. Era un rey benévolo, benevolente. Y buscaba expandir y buscó incluso expandir casi hasta India, pero muchas cosas no se le dieron. El asunto es que mientras así estuvo, él dividió el imperio persa en 20 satrapías. Entonces, a cada uno de esos lugares le asignó un gobernante. El que estaba en el área que nosotros conocemos como Samaria, hasta toda la Palestina, que incluía a Judá, era este Tatnia. Entonces, esos eran uno de los enemigos, de los opositores del pueblo de Judá. Y es importante nosotros también ver desde la perspectiva histórica cuál sería la confrontación, ¿a qué se debía eso? Estas son personas que estaban asignadas a un área, ellos ya desde antemano entendían y veían al pueblo de Dios, al que nosotros llamamos el pueblo de Dios, al que la Biblia llama el pueblo de Dios, no los veían necesariamente como eso, y lo veían como personas problemáticas, que iban a llegar ahí, ellos querían Darío y Ciro, pretendían tener un imperio unificado. Y estas personas venían a construir un templo en un lugar que le pertenecía ya al imperio persa. Y estando ellos gobernando esa región, pues tenían la responsabilidad de mantener un orden. No estamos dándole, no estamos justificando la manera en cual ellos procedieron, pero sí ellos trataron de intimidar. Y hoy día vemos nosotros que esto también es una táctica que pudieran utilizar muchos gobiernos. Cuando invaden un lugar, dizque para poner orden, dizque para poner vergüenza, una de las primeras tácticas que se intenta es intimidar. Si yo logro que tú me tengas miedo, y de esa manera evito la confrontación, pues ya he logrado el trabajo con el mínimo esfuerzo. No tengo que hacer una confrontación física entonces contigo. Pues ellos intentaron eso con el pueblo de Dios, pero no lo lograron. Ellos querían saber quiénes eran los que estaban construyendo allí, bajo qué autoridad estaban ellos haciéndolo. En el capítulo 5, perdón, vemos nosotros que se continúa, ¿verdad?, esta construcción, pero al ser ellos, el ser el pueblo de Dios confrontado, las preguntas están ahí. En el versículo número 4 dice: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Entonces el versículo número 9 dice: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacérselo saber, para escribirle los nombres de los hombres que estaban en la casa de ellos. Al rey Darío se le envía una carta dejándole saber que era necesario que se resolviera esta situación. Y nosotros vamos a ver más adelante, en la porción que es el enfoque del estudio, cuál es el resultado de esa notificación. Se le envía una carta allá al rey Darío dejándole saber cuál es la situación, y se le pide que por favor él busque en los archivos, en el tesoro del rey, que se encontraba en una región que vamos a estar nosotros viendo también más adelante, entre lo que es la presente Bagdad y Teherán, ¿verdad?, como unas 320 y tantas millas al noreste de Babilonia. Y ese es el lugar donde Dan, con la porción que leímos en el capítulo número 1. Primer capítulo, nuestro pastor estaba dando la introducción al libro, y se hablaba sobre algo que se había firmado allí, que el rey había firmado. ¿Qué era aquello que se había proclamado? Un edicto, diciendo, ¿qué era lo que decía aquel edicto? ¿Cuáles eran dos puntos importantes que presentaba aquel edicto? A reconstruir el templo, ¿verdad?, para adorar al Dios de los cielos. Y que aquellos quienes decidieran quedarse debían contribuir para el costo, para costear la reconstrucción, y aquellos quienes también quisieran aportar entre los demás podían así hacerlo. Aquí vamos a ver lo que encuentran ellos en lo que respecta a este edicto, y vemos una versión un tanto más ampliada. Hay un poquito más de información que vamos a ver, y quisiera que ustedes estuvieran pendientes para que podamos ver cuáles cosas están incluidos en lo que vamos a considerar hoy, que no necesariamente se vio cuando consideramos el capítulo número 1. Así que, a pesar de que es los capítulos 5 y el 6, vamos a estar haciendo énfasis en el 6. Y el versículo clave está en Esdras 6:16. Dice: entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. ¿Y ustedes saben lo que es una dedicación? Nosotros recientemente dedicamos este templo a Dios. Y la palabra dedicar es una palabra importante. Ese día vimos nosotros, ¿verdad?, que todos con alegría participamos, pero vinieron otros hermanos de otros lugares. Ellos también se gozaron con nosotros de que pudiéramos tener este lugar, y fueron ellos testigos de que se dedicó el lugar a Dios. ¿Qué significa dedicar? ¿Ah? Entregar, David. Ofrecer el servicio que aquí se hace a Dios. Amén. Se separa, ¿verdad? Se santifica también en cierta manera. Se separa el uso de este lugar de manera exclusiva para algo. En este caso, es para Dios. Así que el acto del cual todos nosotros participamos aquí fue de dedicación, de dedicatoria. Y el pastor hizo una oración con todos nosotros, en la cual todos nosotros nos comprometíamos al servicio del Señor como iglesia, como familia en Cristo Jesús, y de esta misma manera nosotros también dedicábamos nuestras vidas, las cuales ya están dedicadas al Señor, puesto que así el Señor los reconoce, ¿verdad? Y el Señor nos reclama para Él. El día que usted aceptó a Cristo Jesús, usted estaba diciendo eso mismo: Señor, aquí estoy, toma mi vida, ya yo no me pertenezco, yo te pertenezco a ti. De hecho, usted antes no se pertenecía tampoco, pero eso es otro estudio. Uno nunca se manda, nunca, ¿verdad? Desde que nace, uno nunca se manda. Y hoy el Señor nos manda, y gracias a Dios por eso. A pesar de toda oposición, el pueblo de Dios al fin concluyó la obra de reconstrucción y lo dedicó para la gloria de Dios, celebrando una gran fiesta. En inglés dirían a bash, ¿verdad? Un fiestón. Conocimiento y actitud. ¿Qué es lo que vamos a conocer? Pues los factores que rodearon la conclusión de la obra de reconstrucción y la dedicación del templo. ¿Qué fue lo que estaba pasando ahí? ¿Cómo fue que lograron ellos reconstruir el templo, terminarlo, a pesar de la oposición que ellos confrontaron en un momento? Y siempre decimos nosotros, ¿verdad? Siempre en estas porciones pudiéramos decir distintos objetivos, pero esto es para que nos sirva de guía, para nosotros poder enfocar. Yo siempre entiendo que la actitud es el inicio, la activación, el inicio de la producción del fruto. Usted puede conocer y tiene la teoría allí, latente, pero si esa teoría usted no se decide a ponerla en práctica, pues es vano, de nada le sirve. Santiago 1.22 es un versículo que nosotros constantemente repetimos, ¿verdad? Yo lo tengo en mi oficina en un papelito y, ¿sabes?, siempre que miro, estoy leyendo, de pronto digo, ¡ay!, miro así para la pared para descansar, me voy con el pasaje. Y dice, be doers of the word, not only listeners, deceiving your own selves. Que en español significa, sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y esto es necesario, hermano. Que la actitud nuestra, o sea, que el conocimiento nos lleve, nos cambie la actitud o nos moldee la actitud, lo cual nos lleve a actuar de una manera agradable a Dios. Y la actitud debe ser de valorizar la bendición de tener un lugar en donde realizar el culto público. Y fíjense que apropiado que nosotros hayamos tenido la oportunidad, gracias a que Dios así lo permitió, de poder dedicar este lugar al Señor y que estemos hablando de esto. Hoy día gozamos de un lugar mucho más cómodo, mucho más amplio, y vemos nosotros que ya el Señor está contestando nuestras peticiones. Tenemos hermanos que se están acercando y están congregándose con nosotros, y es bien importante que nosotros aprendamos continuemos valorando, ¿verdad?, y cada día valoremos más aquellas bendiciones que el Señor derrama sobre nosotros. Escuchaba a alguien hoy hablando con otra persona y decía, ¿cuántas cosas son aquellas que los jóvenes y los niños pudieran valorar más si ellos tuvieran que pagar por ellas? Era una tertulia que había, yo estaba almorzando y habían unas personas ahí. Es interesante porque las conversaciones de sobremesa siempre salen temas así. Dicen, ¿qué tú piensas? ¿Serían esas cosas que los jóvenes y los niños aprenderían a valorar más si ellos tuvieran que pagar por ellos? Y se habló allí de los estudios, de los juguetes, de la comida, de la ropa, de su propio hogar, de las cosas que tienen en su cuarto. Entonces, según ellos lo iban diciendo, yo también iba pensando acá. Yo no me metí en la conversación porque estaba comiendo, pero yo iba pensando que el tema era pertinente y iba meditando también en la palabra que teníamos que nosotros considerar esta noche. Pero yo añadí en mi mente aquellas cosas que nosotros como creyentes aprendemos a valorar más cuando tenemos conciencia de que Dios ha dado su vida para que nosotros las podamos tener. Y la primera que me vino a la mente era mi salvación. Hermano, usted es salvo gracias a que Dios dio su vida por usted. Dios dio su vida por usted. Y todos los días Dios le da la oportunidad de que usted demuestre cuánto usted agradece ese sacrificio que él hizo por nosotros. Dios no es abstracto. Ayer yo preguntaba eso. Esa es una pregunta que yo siempre formulo y en los salones de clase. Dígame un sustantivo abstracto, y casi siempre la palabra es amor. Yo le digo a mis estudiantes, el día que alguien me diga una palabra diferente a amor o que sea lo opuesto a amor, yo voy a empezar a preocuparme. Pero mientras los estudiantes me digan la primera palabra que salga de sus labios, cuando yo le pregunto, dígame un ejemplo de un sustantivo abstracto, y me dicen, love, Yo le digo, gloria a Dios. Y se me sale un gloria a Dios espontáneo en el salón de clase. Gloria a Dios. Y ellos me miran y se sonríen. Y yo le digo, ¿saben por qué? Porque mientras usted piense en el amor, todavía tenemos esperanza. Y pues ahí saco un ratito para decirle, porque Dios es amor, porque Él es el origen del amor. Pero entonces hubo una estudiante que me dice, otro ejemplo de un sustantivo abstracto, God, Dios. Y yo le dije, lamento mucho decirte que ese no es un ejemplo de un sustantivo abstracto, porque eso nombra algo concreto. Dios es tangible. Yo lo puedo sentir y yo estoy seguro de ello. Pero en este momento necesitaremos nosotros un tiempo razonable. Pero si tú estás interesada en saber por qué ese sustantivo, si lo colocas en el examen, vas a tener menos uno. Yo te explico después de la clase. Así que Dios sí es tangible, hermano. Dios está aquí con nosotros. Él se hace sentir. Él se mueve entre nosotros y tenemos que aprender a valorar todo lo que representa en nuestras vidas. Hoy día el enfoque nuestro es, nosotros dedicamos este sitio porque Dios nos lo dio y nosotros queremos asegurarnos de que lo utilizamos de la manera que Él quiere que así lo hagamos. Tres puntos importantes que nosotros vamos a considerar en capítulo número 6. Primeramente, el decreto de Darío, una bendición, lo cual vimos nosotros en el capítulo número 1 ya, y hoy de manera expandida. Al fin, la dedicación del templo. Acá soy yo un poquito más duro de lo que pensaban, ¿verdad? Alguien bostezó. Fíjense que están cansaditos. Una fiesta impresionante es el último punto que vamos a estar nosotros considerando. Primero vamos a ir, antes de que se me duerman, a los primeros 12 versículos que aparecen en el capítulo número 6 de Esdras. El hermanito David Manuel quiere leer esos versículos ahí.
Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaba los tesoros también por Dios. Y fue hallado en la mesa, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro del cual estaba escrito, Demonio. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, que aguardaba en Jerusalén, para que fuese la casa edificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, con altura de 60 codos y de 60 codos por altura. Y tres hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro de Dios. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales no, por el tesoro santo del templo, que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Tatnai, y vuestros compañeros de gobernadores que estáis al otro lado del río, alejados, dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos le edifiquen esta casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden, pero que habéis de hacer con estos ancianos, para certificar esta casa de Dios, que la hacienda de fe que tiene el tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no se con la obra. Y lo que fue necesario de cerros, carneros y corderos para los gastos de los ancianos, trigo, sal, vino y aceite, pues cuenta lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado un día por día los gastos, para que ofrezcan los ancianos alabables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por su. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un cuadro de su casa del Estado que ha colgado en él, y su casa sea hecha por la parte. Y el Dios que hizo habitar en su nombre, destruirá todo el rey su pueblo, que pusiera su mano para cambiar y destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido por su nombre.
Gloria a Dios. Oiga. Darío, ni corto ni perezoso, dio con el documento que le pidieron del otro lado del río. Y durante esos tiempos, nosotros hemos estado hablando, algo que a mí me resulta fascinante, ¿verdad? Nosotros, yo le doy gracias al Señor y cada día que lo pienso, más agradecido le estoy al Señor sobre lo mucho que nosotros hemos aprendido de su palabra en los años recientes. Porque yo me he acercado a la palabra por años, pero siempre lo digo, ¿verdad? Estos últimos años, el apego de esta congregación al estudio serio de la palabra para poder ser capacitados para hacer la obra que Dios nos manda, ha sido algo que ha sido una bendición en mi vida, en la vida de mi familia, y yo puedo verlo en toda la congregación. Pero en los tiempos recientes, como que he sentido como con algo aún más profundo. No sé si ustedes me entienden, porque nosotros hemos estudiado del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, los Evangelios, hemos estudiado, bueno, ¿qué no hemos estudiado? Pero en estos tiempos recientes, como que con más profundidad aún, y de esa manera Dios no cesa de impresionarme, de asombrarme, cómo es que Él revela a nuestra vida su propósito para con cada uno de nosotros. Yo siento esto, mi hermano, y yo espero que usted también. Y esto pudiera tener varias razones, pero una que a mí se me ocurre es que el Señor nos muestra que es necesario que nosotros conozcamos su palabra a profundidad para que podamos llevarla, porque los tiempos cada día se ponen más difíciles y vemos las señales de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Sin embargo, sabemos que el Señor es el único que sabe el momento en el cual va a regresar. Sin embargo, mientras nosotros vemos que la cosa se pone más difícil, nosotros cada día debemos con mayor ahínco y con mayor diligencia salir a trabajar. Y en estos tiempos recientes, según yo voy leyendo, la palabra la puedo ver más clara, gracias a que el Señor nos ha dado la oportunidad de reunirnos y estudiar, y Él mismo nos ha ido enseñando a través de su palabra. Hemos podido leer Jeremías, Daniel, Ezequiel, y vemos esta palabra, y cuando leemos esto aquí, como que sabemos las cosas que estamos leyendo. Ya como que no es, habían ocasiones antes en que yo leía el Antiguo Testamento y como que me parecía jeringosa. Pero ahora podemos ver claramente lo que el pueblo de Dios tuvo que vivir. En ese tiempo, hablábamos de dos profetas, que ustedes tuvieron que leer sus nombres para estudiar para el día de hoy, quienes eran contemporáneos con Zorobabel y con Jesúa, ¿verdad? Que era el sumo sacerdote, el gobernador Zorobabel. ¿Y quién era el sumo sacerdote? Jesúa. ¿Quiénes eran los dos profetas que eran contemporáneos con ellos? Ageo y Zacarías, que los vemos mencionados en estas porciones que tuvimos que estudiar para el día de hoy. Estos dos varones tuvieron una función bien importante durante esos tiempos. Desde la porción que leyera el pastor y estudiáramos con él la semana pasada hasta esta porción, el pueblo de Dios estaba pasando por tribulación, estaba pasando por una prueba terrible, porque ellos estuvieron cautivos en Babilonia 70 años, y cuando llegan con la promesa de que van a poder reconstruir el templo, se encuentran con este obstáculo. Estas personas quienes le están intimidando, y ciertamente ellos tenían que sentir, ¿verdad?, cierta precaución, para decir poco, en lo que respecta a su relación con estas otras personas que venían a imponerse. Sin embargo, hubo estos varones quienes recibieron la palabra de Dios y estimularon al pueblo a continuar, a no perder la esperanza. Cuando se comunican con el rey Darío, le dicen: ve allá y por favor busca este documento, este edicto que proclamara Ciro. Y habla sobre un lugar llamado Acmeta. En distintos mapas aparece con distintos nombres. Aparece como Amadón, Ecbatana. Esos tres nombres básicamente son los que aparecen, y eran lugar intermedio entre los lugares que hoy día son Bagdad y Teherán. Y dicen los libros que se encuentra, y cuando vemos nosotros corroboramos en los mapas, se encuentra a unas 500 kilómetros, 320 y pico de millas, al noreste de lo que era Babilonia. ¿Por qué en aquel lugar y no en Babilonia? Pues también podemos nosotros corroborar a través de los libros históricos que ese era el lugar que estaba pasando el verano Ciro en el momento que lo redactó. Entonces, por eso se guardó el archivo en ese lugar. Eso contesta una de las preguntas que nosotros pudiéramos formular. Se narra todo lo que dijo Ciro en aquel edicto, en aquel edicto que se había proclamado, pero vemos nosotros más información. Si ustedes van al capítulo número 1, y ven los primeros versículos que dicen el decreto de Ciro, yo lo voy a leer rápidamente para beneficio de todos nosotros. Dice: en el primer año de Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová al espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y subirá a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Hasta allí. Ahora vemos esto que narra Darío diciendo, como leyera David hace un momento, comienza, memoria. Aquí está lo que dice. Y estoy redactándole exactamente verbatim, palabra por palabra, lo que dice esto que yo tengo aquí como una memoria, como una bitácora, como un journal en castellano, ¿verdad? Y vemos nosotros que es mucho más amplio que lo que nosotros vimos en el capítulo número 1. ¿Cuáles son algunas cosas que nosotros vemos allí que no necesariamente se mencionaban anteriormente? ¿Ah? Duro, duro, bien. Hay una advertencia que se le formula a aquellos quienes osen ir en contra de lo que está proclamado ahí. Advertencia. No se atrevan ustedes a contradecir lo que estamos diciendo, a obstaculizar esta obra, so pena de muerte. Y específicamente le dice a ustedes, si se opone a esto, morirá ahorcado en un madero. Y la casa, perdón. Y la casa donde usted vivía, ¿qué es lo que le va a pasar? Quemada. Quemada y se convertirá en un arrabal, en un muladar. En un vertedero, dicen por acá.
Y lo pusieron a pagar también. Porque el versículo 8 dice que tenían que darle de los tributos en vez de enviarlo para allá, para Persia. Había que dárselo para que no le faltaran un chavo.
Del mismo tesoro de Persia, ¿verdad? De los tributos que habrían ellos de rendirle al gobierno central, de los impuestos del 15 de abril, sacarían directamente de allí y se los iban a dar a estas personas para que trabajaran. Entonces, en adición a eso, se hablaba de las dimensiones del templo, las medidas específicamente, ¿verdad? 70 codos por 70 codos. Si usted se mide el codo, el brazo, ¿verdad? Son 27.7 metros. Si usted lo busca en una tabla de conversiones, en lo que respecta a codos y metros, 27.7 metros por 27.7 metros, que es aproximadamente 90.89 pies por 90.89 pies. Un poquito grande. Las medidas están específicas ahí. Se habla sobre los utensilios y se habla ser bien específico respecto a todas las cosas. Y fíjense ustedes, esto es bien importante. El edicto se proclamó, entonces Esdras nos da una información resumida, más bien, y aquí podemos ver nosotros todos los detalles, y Darío envía la información. ¿Cuál será el propósito de ser tan específico en esta carta que él envía de regreso? ¿Perdón? Para los listos, dice Clara. Para que no quepa la más mínima duda de qué es lo que se espera de ustedes y cuáles pueden ser las repercusiones de ustedes no cumplir con esto, David. Yo entiendo que son los nombres. Cuando tú buscas los nombres, habla sobre la persona, ¿verdad? No se refiere a ningún título en particular. Por ejemplo, cuando usted va, el versículo número 12, el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruye a todo el rey y el pueblo que pusiera en su mano para cambiar o destruir esta casa. Hay varios ejemplos de gente que osó ir en contra de eso. Uno de ellos fue Antíoco Epífanes. Antíoco, por ejemplo, claro, habían distintos Antíocos. Hay personas que entienden que eso era un título. Antíoco, entonces este Antíoco IV... Se conoció por Antíoco Epífanes, quien profanó el templo y 3 años más tarde murió loco. Sí, sí, pero él está preguntando sobre si el nombre Tatnai es algún título o algo así, pero esos son los nombres de estos.
Él mencionaba que como estaba partiendo del cielo, pero no, él sí es que está leyendo el cielo, pero después dice, Darío le dice a ellos, ahora ustedes,
ah, sí,
no tiran la obra.
Parte del documento,
no, no, dice, ahora pues, esta es la carta que está enviando él de regreso, y no es, no era que estaban considerados dentro del edicto. En el versículo número 12 se habla sobre el, ¿verdad?, un castigo, y ya les mencioné uno, Antíoco Epífanes, año 168, fue uno. Herodes fue otro, que pretendió ampliar y engrandecer el templo para su propia gloria. Si ustedes van a Hechos 12, rapidito vayamos ahí. Hechos 12. Hechos 12:20. Leamos de ahí rapidito. Miren, Hechos 12:20 al 23. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. La gloria de él. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusano. Y en el año 70, sabemos también nosotros, que los romanos hicieron ¿qué con el templo? Lo arrasaron, lo destruyeron. Y poco después, el imperio cayó. Así que la palabra de Dios se cumple. Según ustedes que estamos hablando de 5 siglos antes, ¿verdad? Por lo menos 3 siglos antes de Antíoco Epífanes está proclamada la palabra, y el resultado en cada una de estas ocasiones, y pudiéramos ver otras, ¿verdad? Pero estas son tres ocasiones que podemos nosotros señalar claramente que hacen que se cumpla la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Vamos a ir a las preguntas directamente para si alguna de las cosas se me ha quedado. ¿Dónde se encontró el documento que contenía el decreto de Ciro acerca de la reedificación de la Casa de Dios? Casa del Tesoro, ¿verdad? Entonces tiene un nombre específico, Acmeta, o Ecbatana, o Amadón. ¿Por qué estaba allí y no en Babilonia? Exacto. Allí era donde se encontraba Ciro, veraneando, en el momento que él lo escribió. Sí, lamentablemente no tengo un mapa para demostrarte, pero queda en un camino intermedio entre Babilonia y lo que hoy Teherán, ¿verdad? Lo que es Bagdad y Teherán, camino intermedio, realmente como 500 kilómetros, es lo que se dice, al noreste de ese lugar. Este estudio carece del mapa, pero pudiéramos conseguirlo. ¿Qué detalles contenía el libro que no estaba en el decreto publicado por el rey Ciro en Esdras 1:2-4? Ya dijimos unas cuantas cosas, ¿verdad? Mencióneme una o dos por lo menos. Las dimensiones del templo, ¿qué otras cosas? Este castigo, lo proclama Darío, pero en lo que está mencionando, en lo que respecta, exacto, que habrían de contribuir con los tributos del mismo, exacto, hablaba también sobre los distintos sacrificios que habrían de hacer allí. Es bien detallado esto en comparación con lo que vimos en el capítulo número 1. ¿Perdón? Sí. El inventario de utensilios es mucho más específico, mucho más detallado. ¿Qué instrucciones dio el rey Darío a Tatnia y sus colegas?
Que financiara
Exacto.
Y los animales para los
holocaustos. Aquí ustedes perdonen el término pueblerino que voy a utilizar. Aquí los muchachos que yo conozco dirían, les dio un tate quieto. Les dijo, arréglense a buen vivir. Ubíquense y no impidan esta obra. Asegúrense de que no solamente no lo impidan, sino que ustedes faciliten. Que ustedes me aseguren que esto se va a hacer sin ningún problema. Y ellos gustosamente dijeron, sí, si lo pones de esa manera no hay problema. ¿Qué sentencia pronunció el rey en contra de quien alterara el decreto?
Muerte.
Y exacto, no solamente después cuando te mueras, sino que después que te mueras habrá otras repercusiones. Pastor, te iba a añadir.
Yo pienso yo que Darío tuvo que haber escuchado que unos años antes, ¿verdad? 15 años antes, más o menos, con el estudio pasado, estos mismos gente del otro lado del río se habían ido a quejar con Altajeje en aquella vez y habían parado la obra. A lo mejor ahora se da cuenta y dice, ah, pero esta historia yo como que la he escuchado, esta gente es la segunda vez que vienen con este mismo cuento. Parece que él se puso bien firme.
Sí.
Para evitar que lo que los reyes ya habían dicho de muchas generaciones antes, pues, ¿verdad? No se obedeciera, o sea, que se llevara al pie de la
ley. Sí. Y fíjense ustedes, ¿verdad? Cómo Dios obró en estos hombres, porque no solamente fue Ciro. Fue Ciro y hubo una continuidad. Es como, ¿verdad? Vemos en Darío un mismo espíritu. Y estas dos personas ciertamente nosotros podemos ver de la manera que Dios los utilizó para bendición del pueblo. ¿De qué manera se ha cumplido la maldición sobre quienes han cambiado o destruido el templo? Yo les di tres ejemplos. ¿Cuáles son estos tres ejemplos? Herodes, ¿verdad? Murió agusanado. ¿Qué otro más?
El imperio de él era lo más grande, duró 70 años el imperio.
Exacto, y esto fue previo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otro mayor es Antíoco? Epífanes, ¿verdad? Para el segundo siglo antes de Cristo. Y en el año 70, después del año 70, los romanos. Así que se cumple la palabra del Señor. Claramente. ¿Hay una pregunta, alguna duda? Seguimos al versículo 13 al 15. Al fin, la dedicación del templo. ¿Alguien que quiera leer? Wilmer y después José Luis. El último, versículos 3 al 15, Wilmer.
Entonces, Satanás, gobernador del otro lado del río, en Arbolsain, sus compañeros, hicieron conforme según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos verificaban que operaban conforme la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de ellos. Verificaron fuerzas y terminaron por orden de Dios de Israel, por mandato del cielo de Darío y de la gente de Gerber. Esta casa fue terminada en el sencillo del mes de Adar, que era el sexto año de Israel. Entonces, los hijos de Israel, los sacerdotes...
Hasta ahí, Wilmer, hasta 15.
Ah.
Está bien. Pues vemos nosotros aquí, ¿verdad?, que se puntualiza cuál fue la actitud de parte de estos reyes del otro lado del río. ¿Qué se dice que hicieron? ¿Qué significa puntualmente? Sin fallar. ¿Qué dijo él? Él dijo que eran. Ah, pues asegúrate que sea así. Y a todo el mundo los habrán sentado y le habrán leído la cartilla. Esto es, mira, esto fue rápido porque mira. Puntualmente. Y habla también sobre los ancianos que edificaban. ¿Qué dice? ¿Qué es algo importante que se dice? Prosperaban conforme a la profecía. Entonces se menciona a los profetas que estábamos mencionando ahorita, ¿verdad? Ageo y Zacarías. Casualmente, cuando usted va a los escritos de cada uno de ellos, el primer capítulo, los primeros versículos, le voy a pedir a alguien que rapidito, Lorimar quería leer algo. Si tú buscas Zacarías, es la segunda lectura que vamos a hacer, los versículos 1 al 7 de Zacarías, y alguien que no haya leído, que me busque a Ageo. Ageo. Antes de Zacarías, ¿verdad? Si usted lee de atrás para adelante, Malaquía, Zacarías y Ageo, en ese orden, en reversa. Zacarías 1, 1 al 7. Entonces, Clara Marie va a leer la primera porción, perdónenme, que es el capítulo número 1. Esos primeros 7 versículos también puede ser. Okay. Los primeros 4. ¿Ageo 1? Sí.
¿Lo primero?
Sí.
En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esas casas están desiertas.
Léete los próximos 2 versículos también.
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestro camino. Sembráis mucho y recoged poco. Coméis y no os saciéis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestid y no os calentáis. Y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto.
7 y 8.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestro camino, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová.
Amén. Gloria y mal.
Zacarías 1, del 1 al 7.
Del 1 al 7.
En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas, que mandé a mis siervos los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron que como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Y a los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo.
Y podemos continuar, ¿verdad?, viendo otras porciones en estos dos libros. Una de las cosas que vemos es que se habla sobre la fecha en la cual se dan estas profecías. Y notamos nosotros que son el mismo tiempo que estamos viendo nosotros que estuvo en el intermedio, en ese interín que estuviera leyendo el pastor la semana pasada, hasta lo que estamos leyendo nosotros hoy. En ese espacio, en el medio, Dios se comunicó con el pueblo por medio de sus profetas. Le habló al gobernador, le habló al sumo sacerdote, gracias, mediante estos varones quienes recibieron su palabra, y el pueblo se mantenía buscando y proclamando la palabra de Dios, confiando en que aquel que les había acompañado en el cautiverio, les sacó del cautiverio, les trajo de regreso a su patria, a la tierra que Dios mismo le había dado, que ese mismo Dios, el único Dios, les habría de acompañar y les daría la salida a la prueba que estaban ellos viviendo en ese momento. Dios es grande, mi hermano. Y nos parece a nosotros que estamos leyendo algo que sucedió hace 2500 años atrás. Y si le parece eso, es porque eso mismo es. Sin embargo, aunque Dios obró con este pueblo hace 2500 años atrás de esta manera, esto no quiere decir que la acción está lejos de la vida suya y de la vida mía y de la vida de esta iglesia. Dios nos ha prometido a nosotros algo. ¿Qué nos ha prometido a nosotros? Que nosotros haremos mayores obras en este mundo que la que nuestro Señor Jesucristo mismo pudo hacer. ¿Por qué? No es que usted va a ser más importante que Dios, no es que usted va a ser más importante que Cristo, o que usted es un Dios, como algunas personas han escuchado por ahí. Domingo pasado, siempre cometo el error de colocar la emisora en el 1390 este de allí de Isabela. Y hay unos varones que... Es la única emisora que yo escucho que es en mi guagua por la mañana. Y a veces yo vivo con la esperanza de que ellos vayan a hablar algo que haga mucho sentido, pero siempre dicen algo que a mí termina molestándome. Y ellos decían, ustedes son dioses. Hermano, usted no es un dios. Usted está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero de eso a que usted sea un dios son dos cosas. Ahora, lo que estaba diciendo antes de esta digresión es que nosotros sí haremos muchas obras grandes. Es una promesa que nos da el Señor siempre y cuando nosotros nos mantengamos en sus caminos y nos mantengamos siéndole fieles. Esa es la promesa que le da a esta iglesia y le da a cada creyente. Por lo tanto, nosotros tenemos que confiar, de la misma manera que Dios fue fiel a su palabra y a su mensaje a su pueblo hace 2500 años atrás, así mismo es fiel el día de hoy. Porque Él no es hombre para ir en contra de su palabra. Él no engaña. Su palabra siempre es la misma, no es cambiante como la de los seres humanos. ¿Perdón? Una pregunta. ¿El sumo sacerdote? Sí, la misma palabra. Yeshua. Y eventualmente Jesús. Jesús viene de esa misma palabra. Perdónenme. ¿Cómo reaccionaron Tatnai y sus compañeros a las órdenes del rey? Puntualmente. No fallen. ¿Qué importancia se les da a las profecías en este contexto en relación al ánimo del pueblo de Dios? Amén. Amén. La profecía era un medio de consolación, de esperanza, de mantener la firmeza, de seguridad. Y esta última pregunta quiero que la lean con mucho detenimiento antes de contestarla, porque está, ¿verdad? Es un énfasis que me parece que debemos darle en la consideración del versículo 14. Es el énfasis aquí. ¿Cuál reconocimiento se le da a Dios de acuerdo a este pasaje en los eventos transcurridos? Se habla de Dios, se habla de Ciro, de Darío, y se habla de ¿quién más? De Artajerjes. Para el tiempo que se escribe esto, cuando Esdras escribe, ya el templo y los muros están reconstruidos. Sin embargo, en ese momento los muros todavía no están reconstruidos. Vamos a estar viendo más adelante, cuando hablemos de Nehemías, que trata sobre este asunto. Sin embargo, puesto que cuando Esdras escribe, él incluye a Artajerjes, y nos parece que es un tanto anacrónico, porque todavía para ese momento Artajerjes no está en el panorama. Sin embargo, es una manera de englobar a todos ellos. No es que el autor se contradice, sino que los incluye para que nosotros podamos ver de manera panorámica cuál es la obra que Dios ha hecho y qué personas dentro del liderato de ese reino, que no es el pueblo de Dios, Dios utiliza para su propia obra. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en esto? Pero el versículo 14 hace un énfasis, ¿verdad? Hace una distinción entre lo que es el mandato y lo que es una orden. David, dime.
Amén.
Amén.
Pero él como tal tiene el control sobre lo que va a hacer cualquier acción. Y utiliza la autoridad de los reyes de la tierra para que, para llevar a cabo su
Exacto, y como dice David, estos no eran personas quienes eran judíos, estos no eran parte del pueblo escogido de Dios. Sin embargo, estos reyes, cuando usted va y usted considera la no sé si se llama una proclama, que se encuentra en la tumba de hecho de Darío, habla sobre una información que él deja y él dice: yo, Darío, rey de reyes, entonces él habla sobre su Dios, un Dios que empieza con la letra A, el Dios tal, que es el Dios de los cielos, vio que todo en la tierra estaba desorganizado, desordenado, y me dio a mí el mandato de poder poner en orden la situación. Estoy parafraseando, obviamente, yo no memorizo esto, pero dentro de esa proclamación, pues habla, se refiere él a él mismo como rey de reyes, pero él sí que reconoce que hay un Dios, no llama a ese Dios Jehová. Y sabemos nosotros que ellos no eran, no practicaban la religión judía. No obstante, reconocen que este es el Dios de los cielos. Porque cuando Ciro proclama el edicto, vemos nosotros que habla él del Dios del cielo. Y Darío se asegura de que no se profane, al contrario, él se prohíbe la profanación del templo, so pena de muerte, y hay que observar todo con mucho detenimiento. Hay muchas personas quienes han utilizado esto, ¿verdad? Que para ese tiempo, pues, Ciro y Darío pensaban de la manera más humanitaria posible y pueden extrapolar esto de la manera que quieran. Nosotros vemos claramente en la palabra que estos fueron simplemente instrumentos que Dios utilizó para que su obra se cumpliera, para que la profecía que él mismo había inspirado se cumpliera, y lo vemos nosotros plasmado a través de toda la palabra. Y como estaba diciendo David, pues en esta porción Dios es más importante que cualquiera de esos reyes. Terminamos aquí, mis hermanos, versículos 16 al 18, y dijimos que Joselito es el que lo va a leer.
Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas, los demás que habían venido de la santidad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus sitios, y a los levitas en sus casas para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme al escrito en el libro de Israel.
Gloria a Dios. Vemos nosotros ahí, una de las cosas que es central, es que identifican o ponen en los lugares a todos los servidores de Dios dentro de los ministerios que les corresponden. Los sacerdotes, los levitas, cada uno ya estaba dentro ejerciendo sus funciones. Y vemos nosotros también, ¿verdad? El versículo número 19 no es parte de la porción que vamos a estar nosotros enfatizando, pero dice, también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Me parece que eso es bien importante. 70 años llevaban ellos sin celebrar la Pascua, porque el lugar que era para esta celebración era Jerusalén. Y estaban ellos 70 años sin poder celebrar algo tan importante para ellos. ¿Por qué la Pascua es importante para el pueblo judío? ¿Y por qué es importante para nosotros la Pascua? Amén. Yo pensaba que alguien iba a decir sí, porque los conejitos y los pollitos. Si usted contesta así algún día, y si usted escucha a alguien que dice, no, la Pascua es chévere porque Easter, y no sé, los huevitos, uno los esconde y no sé cuántas cosas más, no se deje engañar, ¿verdad? No, señor, lo que dice la hermana Miriam dice que nosotros también estábamos en cautiverio, estábamos en Egipto. Siempre que escucho esa frase me acuerdo de la hermanita Elsa, que Dios bendiga, cuide y favorezca siempre. En un momento yo me había apartado, y no le voy a dar todos los detalles, y me encontré con la hermanita Elsa, y me dio un... No la misma que estábamos orando ahorita, es otra hermanita Elsa que está repartiendo tratados con la hermana Miriam. Ella asiste a una iglesia cercana aquí. El detalle es que ella me dice, ay hermanito, ¿cómo tú vas a volver a Egipto? Y eso fue como si me hubiesen dado un fuete. Y le agradezco al Señor por la hermanita Elsa siempre. Hermano, usted y yo estábamos cautivos. Estábamos peor que si hubiésemos estado en Egipto. Estábamos en las garras de Satanás. Y Jesucristo, por su sangre, nos libró, nos libertó. Pasamos por el Mar Rojo, atravesamos el desierto y estamos en la tierra prometida. El Señor nos ha traído aquí. Y estamos aquí gozándonos en el Señor, como esta gente que estaban allí, gozándose en la dedicación del templo. ¡Gloria a Dios! Me lo imagino ellos brincando ahí, ¿verdad? Todos gozosos, celebrando todo el evento. Aquí estamos nosotros porque Dios nos ha traído hasta aquí. Y miren, y el hermanito José Luis leyó ahí, 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos. Suena como mucho, ¿verdad? Vayan a Primera de Reyes, el capítulo número 8. Primera de Reyes, capítulo número 8, el versículo 63. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 63. Y allí, la dedicación del templo de Salomón. Alguien que lo pueda leer bien fuerte desde ahí, para yo economizar un poquito de voz. David, ¿quiere leerlo? Adelante. ¿Ah?
Sí. Se ofreció a Salomón el edificio de paz, los cuales ofreció a Jehová. 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Así dedicaron al rey y todos los en la casa de Jehová.
Amén. Parecían mucho 400 de este y 400. No es la cantidad, hermano. Esto simplemente, hago el señalamiento. Porque el pueblo de Dios estaba en recesión. El pueblo de Dios estaba sufriendo una depresión económica. ¿Sí? En aquel momento estaba todo bollante. Aquí están ellos regresando de cautiverio. Están pasando por una serie de vicisitudes. Todavía no se han repuesto. Sin embargo, dentro de su potencial, su capacidad y sus bienes, ellos pudieron dar al Señor para la dedicación de aquellos que Dios le había entregado. Ahora, fíjense ustedes, algo que se menciona que es bien importante, es central. Dice, ¿12 qué? Estamos de nuevo en Esdras. ¿12 qué? 12 machos cabríos. ¿Por qué? Conforme al número de tribus de Israel. Pero si usted considera, previo a esto, los hermanos que estaban en Samaria, ya habían, ¿verdad? Se habían esparcido, habían sido llevados al cautiverio anterior a ellos, y los que estaban regresando eran de dos tribus principales, la de Benjamín y la de Judá. Entonces las personas se preguntan, pero ¿y entonces por qué 12 si lo que quedaban ellos eran prácticamente dos tribus? Pues Dios, en su palabra, si nosotros consideramos las cosas que hemos leído anteriormente, y nosotros vamos a Ezequiel, a ver si yo doy con el pasaje que era. En Ezequiel 37, me parece que es. Sí. Aquí hay una profecía importante que Dios le da a Ezequiel. Ezequiel 37, versículo 15. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalo luego, el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los escribas estarán, que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les darás así, ha dicho, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán las naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Estamos hablando de un pueblo que está retomando el pacto con Dios. Y Dios está aclarando en sus mentes y en sus corazones qué es lo que Él demanda de ellos. Y vemos nosotros que todas las acciones de ellos van encaminadas y nos muestran que sí, están nuevamente en comunión con Dios. Pero uno no puede hacer eso, mi hermano, a menos que Dios esté con uno. Usted puede pretender querer realizar todos los ritos y todas las ceremonias habidas y por haber, pero si Dios no reconoce genuinidad en su corazón, sinceridad en su corazón, autenticidad en su corazón y un amor verdadero hacia Él en su corazón, usted no puede esperar que Dios obre en su vida. Pueblo de Dios, sí. Aquí estamos viendo. Y quisiéramos nosotros, ¿verdad?, ir sobre los demás puntos, pero estos eran los puntos que habíamos considerado como centrales. Lo que resta en esta porción habla sobre las distintas fiestas solemnes, ¿verdad?, las distintas fiestas que celebraba el pueblo del Señor. Y en el versículo 19 vemos nosotros ahí, comienzan con la Pascua. Y ellos aprovecharon, ni cortos ni perezosos, dijeron, estamos en el primer mes, ¿verdad?, en el mes de Nisán. Este es el tiempo que vamos nosotros a celebrar para el Señor cada uno de los eventos. Bendito sea el nombre de Dios. No estamos hablando de marcas de carro. Gloria a Dios. Ya nosotros oramos, ¿verdad? Pero tenía algo, sentí algo en mi corazón, no vamos a tomar otro tiempo. O sí podemos hacerlo un momentito. Mi intención original era sacar nosotros un momento y tener un conversatorio entre nosotros, sino un conversatorio con el Señor. Hace 2 semanas atrás en casa pudimos hacer algo que para mí fue bien especial. Sacamos un tiempo familiar para la oración y nos hemos quedado cortos de ese tiempo para acá, ¿verdad? Mañana sería un buen día y pasado también. Nos reunimos en familia y nos sentamos allí y comenzamos a hablar con el Señor, pero los unos con los otros. Entonces íbamos hablando y nos escuchábamos y permitíamos un espacio para que cada uno hablara sobre todo el agradecimiento que tiene en su corazón y sobre las preocupaciones que Dios ha puesto en nuestra mente respecto a las necesidades de otros. Y David decía, yo pienso en tal persona y yo entiendo que esta persona en ocasiones ha dicho esto y esto y esto en lo que respecta a necesidades. No estábamos juzgando a las personas ni evaluando la vida de las personas, sino que, por ejemplo, he hablado con Nidia Vázquez y ella habla sobre su preocupación sobre la salud de su mamá. Tenemos que recordar también que debemos orar por nuestros tíos allá en Nueva York, en New Jersey, en California. Queremos orar también por nuestro tío Edgar. Y así era la conversación, ¿verdad? Tenemos que reconocer que somos afortunados porque Dios nos ha bendecido con un hogar, con tener una iglesia. Recordemos también a los hermanos, a la hermana Miriam, al hermano José Luis, recordemos a nuestros primos, y así la conversación que teníamos era nosotros hablando, y eso es lo que es la oración. En esa ocasión estábamos nosotros conversando entre nosotros, pero antes de nosotros comenzar la conversación, nos pusimos en las manos del Señor. La oración inicial fue esa: Señor, las palabras que salgan de nuestras bocas, que no sean para juzgar, sino que sean para que nosotros podamos proclamar delante de ti cuáles son las necesidades de aquellos quienes tú pones en nuestro corazón, de modo que nosotros podamos interceder genuinamente y que tú las escuches. Y ahí comenzamos nosotros nuestra conversación y fue un momento bien especial. A veces nosotros convertimos de la oración, y esto es lo que quería mencionar, en un acto demasiado rutinario. Una de las situaciones que a veces nos obstaculiza el nosotros orar es que se convierte en algo demasiado mecánico. En antaño podía ser que usted orara o rezara las distintas oraciones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta es la oración modelo. Y no estoy diciendo que usted no puede decirla en un momento de necesidad. Pero cuando usted hable con Dios, hable. Como que usted está hablando con su papá, porque Él lo es. ¿Verdad? No tenemos necesidad de utilizar palabras particulares, específicas. Sí hay que hablarle a Dios con reverencia, porque Él es nuestro Padre, pero Él es Dios. Pero le puede hablar, usted hablar con toda la confianza de que Él está ahí. De hecho, Él está ahí, tan cerca que le oye usted mejor de lo que se oye usted. Entonces, eso hubiese querido que hiciéramos durante el día de hoy. Quizás será una oportunidad en la próxima ocasión. Me parece que durante esta noche no es que hemos orado suficiente, sino que ya dedicamos un tiempo para la oración y queremos ser sabios con el tiempo. Así que si hay alguna otra pregunta, duda, comentario en lo que respecta al estudio, este es el momento para ustedes formularlo. ¿Algún otro comentario que usted quiera hacer antes de las aplicaciones? ¿Alguna petición que usted se le haya quedado que usted quería que consideraran para la oración de cierre? Tres puntitos. Debemos revisar la historia del pueblo de Dios y considerar su relación con Él. Dios ha dado numerosas oportunidades a su pueblo a pesar de las constantes caídas. Y eso es a través de los tiempos, en el tiempo presente, podemos pensarlo en lo macro y en lo micro, en nuestras vidas personales pensamos nosotros, ¿cuántas veces no le he fallado Dios a Dios? ¿Y cuántas veces me ha fallado Él a mí? Considerar la historia nos puede ayudar a evitar los errores cometidos por los judíos. Mira que cometieron errores. Mira que ellos cometieron errores. Mira que ellos cometieron errores. Mira que ellos cometieron errores. ¿Y nosotros qué? Dios siempre avisa sobre la consecuencia de la desobediencia. Él nunca ha ejecutado un juicio sin antes decir lo que espera de su pueblo. Y por eso es que el refrán, ¿verdad?, que nosotros conocemos bien, yo lo he cambiado un poquito. En guerra avisada, como quiera muere gente. Porque mira que el Señor avisa y avisa y avisa y la gente se antoja. En esto se evidencia la paciencia y la misericordia de Dios, por lo cual yo siempre le estoy agradecido. Primero por mí. Y por último, el plan de Dios se llevará a cabo a pesar de la oposición del enemigo. Los profetas de Zacarías habían anunciado la culminación de la obra de reconstrucción y de los hijos de Dios trabajaron con esa mentalidad. Eso fue lo que les dio la esperanza, la seguridad, como dijo David ahorita. Debemos siempre trabajar confiados en que Dios cumplirá todas sus promesas. ¿Usted conoce de las promesas de Dios? Lea la palabra y repásela. Repase todas las promesas de Dios, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. La semana que viene, Dios mediante, si Cristo no nos ha venido a buscar, usted sabe que si Cristo viene esta noche, nosotros nos vamos con Él. Y no va a haber necesidad de darle el estudio que la semana que viene. Así que decimos, si Dios quiere, pero no se ponga triste, hermano. Yo sé que a veces decimos eso, y a mí me causa mucha alegría de momento, pero después pienso en gente que yo amo, que todavía no han conocido al Señor. Así que yo le pido al Señor que por el bien de ellos, que nos ayude a ayudarles a conocerle. La reedificación del templo y la santa ciudad sigue siendo la unidad. El estudio es Esdras regresa a Jerusalén. ¿Verdad? Estamos hablando de Esdras, que todavía está por allá por Babilonia. Mira qué cosa. Todavía está 4 meses de llegar de Babilonia, pero de eso nos va a estar hablando el pastor ahorita. Si el pastor me lo permite, me gustaría tener la oración para cerrar el culto. Les voy a pedir que, a la medida que les sea posible, en reverencia al Señor, nos pongamos de pie o incline su rostro ahí donde usted se encuentra para hablar con Dios. Bendito seas tú, mi Señor. Amén. Te doy gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno. Amén. Porque tú eres amor. Porque tú, cuando lo consideramos seriamente y con mucho cuidado, tú eres nuestra vida. Pero en muchas ocasiones perdemos la perspectiva de esa realidad. Y nuestra vida se convierte en tantas otras cosas que no son tú, mi Señor. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos, mi Señor, cuando sucumbimos ante los afanes de la vida, de los trabajos, de los quehaceres, y te ponemos a ti en segundo lugar. Amén. Perdónanos, Padre Santo. Gracias, mi Dios, porque tú conoces nuestra naturaleza mejor que nosotros, y si nosotros nos ponemos en tus manos, tú estás dispuesto a arreglar lo que no sirve. Tú no solamente lo arreglas, sino que tú lo arrancas de nuestra vida y tú lo reemplazas con algo nuevo. Con tu propio espíritu, mi Señor. Yo te pido, Padre Santo, que cada uno de los que estamos aquí, cada día tengamos mayor conciencia de la necesidad que tenemos de ponernos en tus manos desde el primer momento del día. Pero que a medida que transcurre el día no se nos olvide cuál fue el compromiso que hicimos contigo a tempranas horas de la mañana. Y desde el momento que recibimos la sangre redentora de tu Hijo amado en nuestras vidas y proclamamos que somos salvos, puesto que Él estuvo dispuesto a sacrificarse por cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor, porque tu palabra es vida. Tu palabra nos llena el espíritu y nos da algo que vale la pena de qué hablar. Permite, mi Señor, que nuestros labios, de aquí en adelante, puedan proclamarlo con mayor ahínco, con mayor diligencia, con mayor coraje y con mayor seguridad. Capacita a cada uno de los que está aquí, mi Señor. Danos, mi Señor, salud y danos confianza y ayúdanos cada día a revelar, Padre Santo, al mundo, mediante nuestro testimonio y nuestras palabras, que tú estás vivo y que tú vives en tu iglesia y que tu iglesia, mi Señor, te ama, te adora y vive, Padre Santo, lo que predica. Te pedimos por los hermanos que no pudieron llegar aquí en esta noche. Bendíceles, mi Señor. Acompáñales allí donde quiera que se encuentren, mi Señor. Mira aquellos que pudieran estar enfermos en esta noche. Ayúdales que se puedan recuperar. Bendice sus cuerpos, mi Señor. Bendice sus mentes. Bendice sus espíritus. Si hubiese algún espíritu de dejadez, alguna laxitud en su vida, arregla eso también, mi Señor. Renueva nuestras vidas, oh Santo Dios. Danos un espíritu ferviente. Danos un avivamiento, Padre Santo, y que podamos nosotros proclamar tu verdad. Ayúdanos, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por esta palabra que hemos estudiado en esta noche. Sabemos, mi Señor, que podemos contar con ella para los momentos que nos sentamos sin dirección. Que podamos nosotros esperar en ti de la misma manera que esperó tu pueblo, pero que podamos nosotros aprender de los errores que ellos cometieron para nosotros no pecar contra ti, mi Señor.
Amén.
Bendice ahora tu iglesia, que parte de este lugar. Te pido, mi Señor, que tú acompañes a cada uno hasta su hogar o hasta el lugar que se encamine, que nos protejas en la carretera y que sea esta una noche, mi Señor, de gran descanso y que el día de mañana sea uno glorioso, mi Señor, en el cual tú nos des la oportunidad de servirte y que así lo podamos hacer de la manera más efectiva posible, mi Señor, declarando que Cristo Jesús vive en nosotros y que nosotros somos de Él. Gracias, Padre Santo, te bendecimos, te damos gracias en todo, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Aleluya.